Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar.
Don Bosco, mi amigo.
Solo quiero un viento fuerte, llevar mi barco con rumbo norte, y en el trayecto voy a pescar para dividir luego al arribar. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar.
Si escuchas esta narración, te encontrarás con un amigo, Don Bosco. Era un niño como tú. Entretenía a sus amigos con juegos de manos y caminando sobre una cuerda tendida entre dos árboles. Pero al mismo tiempo les enseñaba a conocer y a amar a Jesús.
Siendo sacerdote, se ocupó de los jóvenes de los alrededores de Turín que vivían en la calle sin trabajo, expuestos a todos los peligros. Les ayudaba a llegar a ser honrados ciudadanos y buenos cristianos.
Don Bosco fundó una gran familia de hombres y mujeres que aún hoy se preocupan de los niños y jóvenes de todo el mundo y particularmente de los pobres y abandonados. Los Becchi, un caserío del norte de Italia, en las colinas del Piamonte, a principios del siglo pasado.
En medio de otras granjas, la de la familia Bosco es una casita que sirve a la vez de vivienda, granero y establo.
La vida de la familia Bosco es muy dura. Francisco y Margarita son humildes campesinos que a duras penas ganan para dar de comer a sus dos hijos, Antonio de 7 años y José de 2.
Se acerca un feliz acontecimiento. Mamá Margarita espera a un niño.
Mamá, ¿cómo le llamaremos al bebé?
Será una sorpresa.
Sí, así es, Margarita, pero no sé cómo nos vamos a arreglar para alimentar una boca más.
Dios está con nosotros y la sonrisa de nuestro nuevo hijo nos dará mucha alegría.
El 16 de agosto de 1815, el día después de la fiesta de la Asunción de la Virgen, hay mucha alegría en la familia Bosco, ya que mamá Margarita ha dado a luz a Juanito.
Todas las noches, la familia se reúne y papá narra algún cuento. Luego saca el gran libro de la Biblia y lee un pequeño pasaje de la vida de Jesús. Al final, invita a todos a dar gracias a Dios por el día que termina.
Juan tiene apenas 2 años cuando su padre muere de repente. Mamá Margarita no se desanima.
Dios está aquí. Confiemos en Él, hijos míos, pues papá desde el cielo espera de vosotros que seáis valientes.
Mamá Margarita vuelve a las duras tareas de la granja. Arar, segar el heno, cultivar la viña, ordeñar las vacas, ocuparse de la casa. Sus tres hijos le ayudan, también Juan, aunque es todavía pequeño.
Poco a poco, Juan aprende a cavar, sembrar, espigar y a golpear las espigas en la era. Margarita aprovecha todas las ocasiones para enseñar a sus hijos a conocer a Jesús, a descubrir la presencia de Dios, creador del cielo y de la tierra, que envía el sol y la lluvia para fecundar los campos.
Mamá, ¿es verdad que el Señor hace todas estas cosas hermosas para nosotros?
Sí, Juan, mira toda esta fruta madura.
Vámonos a casa, que todos tenemos hambre.
Demos gracias al Señor, que hoy también ha sido bueno con nosotros. Cada día nos da el pan para poder compartirlo con los que no lo tienen.
Un día, Juan trata de alcanzar un tarro de mermelada que está sobre el armario y se sube a una silla, pero ¡se cae el aceite!
Mamá, hoy he hecho una trastada. He roto la botella de aceite. ¿Te vas a enfadar?
Bueno, lástima de ese aceite que es tan caro. Pero lo vamos a olvidar, porque me lo has contado todo. Te perdono. Mañana, para compensar, tendrás que ir a cuidar las vacas.
Ya antes del amanecer, Juan saca las vacas al prado. Más tarde, vendrán sus amigos a jugar con él. En el resto del día, disfruta de momentos de tranquilidad. Mira los peces del arroyo y los pajaritos en sus nidos. Escucha el viento en los árboles y el agua que cae sobre las rocas. Así, descubre que Jesús está muy cerca de él, que puede hablarle como a su mejor amigo.
Juan tiene 9 años cuando tiene un sueño que dejará en él una huella imborrable.
¡Qué sueño tan extraño! Vi un montón de niños. Unos se burlaban y otros charlaban con malicia, hasta hablando mal de Dios.
¿Y tú qué hiciste entonces?
Salté en medio de ellos, gritando, y les daba puñetazos para hacerlos callar. De repente, un hombre de rostro luminoso apareció y me dijo, «Juan, con golpes no. Con la bondad te harás amigos y les enseñarás a hacer el bien. Te daré a alguien para que te oriente».
¡Qué historia más tonta!
¡Que no estoy bromeando! Hasta vi aparecer una hermosísima señora mientras todos aquellos niños se convertían en verdaderas fieras. Entonces ella me cogió de la mano y aquellos se convirtieron en mansos corderitos. Y me dijo, «Esto es lo que harás con los jóvenes. Lo entenderás más tarde».
Los comentarios de sus dos hermanos no se hicieron esperar.
¡Tú serás pastor!
¿Qué va? ¿Trabajarás en un circo o serás jefe de bandoleros?
¡Para allá, Antonio! ¿Y tu mamá qué piensas?
¿Quién sabe si no serás sacerdote, hijo mío? Ahora vamos al trabajo. Venga, Juan, lleva las vacas al prado.
Juan recuerda el sueño de la noche anterior y disfruta de la belleza y de la tranquilidad de la naturaleza que despierta a su alrededor. Le invade una enorme paz, porque de repente su sueño adquiere sentido al contacto con este silencio de la mañana. Comprende que en vez de repartir puñetazos, necesita sembrar alegría y entusiasmo.
Una de las grandes alegrías de Juan es ir a ver el espectáculo de los saltimbanquis. Decide observar de cerca a los malabaristas y a los equilibristas para imitarlos y así atraer y divertir a sus amigos.
Juan practica, aunque con algunos rasguños y moratones. Imita el movimiento rápido de los dedos para disimular astutamente. Ensaya los trucos, hace malabarismos con manzanas y se prepara para ofrecer una gran fiesta a sus amigos.
Un domingo por la tarde, en pleno verano, Juan ofrece su primer espectáculo. Todos vienen a verle multiplicar las monedas, hacer malabarismos, abrir el bolso de una anciana de la que sale volando una gallina. Todos ríen y aplauden. Su hermano Antonio, escondido detrás de un árbol, se burla de él.
¡Qué gracioso y qué gandul! Con 10 años solo sabe hacer el payaso.
Pero no es un payaso como los otros. Antes del número final, les recuerda a todos el Evangelio del domingo y les invita a rezar. Este es el precio que tienen que pagar antes de presenciar su último número, el preferido por todos, el equilibrio sobre una cuerda.
En la Semana Santa del año 1826, Juan tiene 11 años y hace su primera comunión. Desde hace mucho tiempo su madre le ha enseñado a conocer la vida de Jesús, a rezar, a confesarse y a dar gracias a Dios por el perdón recibido. Ella le acompaña cada vez a la iglesia, ya que quiere ser la primera en vivir lo que enseña a sus hijos.
Como Juan es inteligente y tiene una memoria prodigiosa, mamá Margarita le envía a casa de un vecino para que aprenda a leer y a escribir. Desde entonces, por la tarde en el prado o en la velada, puede compartir con sus amigos la alegría de sus lecturas. Antonio está cada vez más celoso.
¡Juan! Este libro te lo voy a echar al fuego.
Yo he terminado todo mi trabajo, de manera que ahora ya puedo leer.
Estudiar es perder el tiempo. Yo soy alto y fuerte sin necesidad de libros.
Nuestro burro es más fuerte que tú y nunca ha estado en la escuela.
Las relaciones van de mal en peor y Antonio termina por pegar a su hermanito. Juan se ve obligado a irse de casa.
Logra que los Moglia lo contrataran como criado de la granja.
No hemos hecho un mal negocio con este niño. Es trabajador y espabilado y además siempre está alegre. ¿Sabes, Luis? He descubierto que incluso cada domingo va tempranito a la primera misa para comulgar, antes de acompañarnos a la misa de 10.
Juan continúa concentrándose en los libros.
¡Juan, ven a jugar, deja de leer!
¿Es que este libro sobre Jesús es tan apasionante?
Bueno, ¿no me vas a decir ahora que te vas a hacer sacerdote?
Pues sí, Ana, has adivinado.
Tú estás de broma. Tú serás siempre cuidador de vacas. Para estudiar hace falta mucho dinero.
Para Dios nada es imposible. Venid, que os voy a leer algo interesante.
Durante los 3 años que pasó en la granja de los Moglia, lee los evangelios a sus nuevos amigos, sin olvidarse de sus bromas y de sus juegos de mano.
Cuando Juan cumple los 15 años, su tío Miguel va a buscarlo. Antonio se calma un poco y Juan se siente feliz al volver a casa y reunirse con su madre. Su tío le promete que se preocupará de sus estudios y de su futuro.
Poco tiempo después de volver a casa, se va para escuchar a unos misioneros y se cruza con un sacerdote, don Caloso.
Dime, ¿a que no has entendido nada del sermón? Si me dices 4 palabras seguidas del sermón, te doy 4 monedas.
Juan le sorprende repitiendo el sermón entero como si lo leyera en un libro.
Oye, tú tienes futuro. ¿Vas a la escuela?
No, aunque me gustaría mucho estudiar para ser sacerdote.
La buena suerte le acompaña. Don Caloso le propone alojarle en casa y ayudarle. Pero, por desgracia, 2 años más tarde, Don Caloso muere y confía sus ahorros a su protegido. Solo le queda a Juan llorar la muerte de su protector. Sin embargo, pronto recapacita, acordándose de la frase de su madre.
Dios te ve.
No quiere tocar nada de la herencia y la entrega a los sobrinos de este buen cura diciendo:
el Señor se ocupará de todo si quiere que yo sea sacerdote.
Juan sigue sus estudios. Son años difíciles. Para ir a la escuela de Castelnuovo, se ve obligado a caminar cada día 20 kilómetros. Más tarde, en Chieri, se halla con estudiantes mucho más jóvenes que él y no encuentra entre ellos ni la ayuda ni la simpatía que desearía.
Cuando no tiene dinero, se ve obligado a ir de casa en casa mendigando alguna ayuda.
Buenos días, me llamo Juan y soy el hijo de Margarita Bosco. Quiero estudiar para ser sacerdote, pero no tenemos suficiente dinero. Si usted puede, ayúdeme.
Juan se hospeda en diversas familias donde sirve como criado. Como le gusta prestar servicios, aprende toda clase de pequeños oficios: sastre, zapatero, herrero, carpintero, y también aprende música en sus tiempos libres.
En la familia Pianta, Juan es incluso mozo de café y cuenta los puntos de los jugadores de billar a cambio de 2 platos de sopa y de un colchón debajo de la escalera. Sin embargo, con frecuencia siente cansancio y hambre.
En estas condiciones difíciles, encuentra todavía fuerza y tiempo para estudiar y rezar, bajo la luz de una vela por la noche hasta muy tarde. Durante estos años, Juan empieza a experimentar cosas extrañas. Una noche, sueña que hacía un ejercicio de latín.
Al día siguiente, ese es precisamente el texto que le dicta el profesor y obtiene una nota excelente. Como el fenómeno se repite, los profesores se extrañan y creen que hace trampa. Otra noche, Juan vuelve a tener el mismo sueño que el de sus 9 años, aquel del rebaño con la hermosa señora que le dice:
sé humilde y fuerte, ya llegará el día en el que lo entenderás todo.
Juan es un gran trabajador. Sus buenos resultados cambian aquellas relaciones difíciles que al principio tenía con sus compañeros de clase. Todos le admiran y aprecian porque él les ayuda en sus deberes y se establecen entre ellos verdaderas amistades.
Estando todos juntos nos sentimos muy a gusto. ¿Qué os parece si formáramos un club al que podríamos llamar la Sociedad de la Alegría?
Juan, ¿y eso qué es?
Estaría formada por unos amigos que cumplirían sus deberes con toda seriedad y que luego se divertirían como locos. ¿Os va? Podríamos jugar y divertirnos, tener excursiones, rezar y reír juntos.
A los 20 años, Juan termina sus estudios con sobresaliente y entra en el seminario. Cada jueves tiene la alegría de reunirse con sus compañeros del club, los niños que ha divertido y que aún quieren escucharlo. Después de las carcajadas y las bromas, nunca se olvida de hacer una parada en la capilla para rezar.
El 5 de junio de 1841, Juan es ordenado sacerdote.
De modo que ahora te has convertido en Don Bosco.
Madre, mi primera misa será para que el Señor haga de mí el protector y amigo de los jóvenes. Lo único que deseo es trabajar y estar al servicio de todos con humildad y alegría.
Durante 3 años, Don Bosco aprende a ser sacerdote con Don Cafaso en Turín. Descubre el triste espectáculo de la miseria y de la violencia a las que se entregan niños y jóvenes. Todo esto le afecta mucho.
Padre, esperamos que alguien nos contrate para el día de hoy. De otro modo, tendremos que apretarnos el cinturón y compartir el poco pan que ganamos ayer.
¿No tenéis familia?
Nuestros padres son demasiado pobres para alimentarnos.
Cada día Don Bosco vuelve conmovido con Don Cafaso.
Estos chiquillos necesitan una escuela o un trabajo, un terreno para jugar y desahogarse, alguien que los quiera y los oriente.
Ay, Juan, tienes aún muchas cosas por descubrir. Ven conmigo a visitar la cárcel.
Se conmueve al pasar por aquellos corredores oscuros, al ver aquellos grandes barrotes y los rostros tristes y escuálidos de los pequeños encarcelados, cuyo crimen es, en muchos casos, el haber robado un pedazo de pan.
El 8 de diciembre del año 1841, fiesta de María Inmaculada, se prepara a celebrar la misa cuando ve al sacristán echar a un muchacho sin empleo. Don Bosco interviene.
¿Cómo te llamas, amigo?
Bartolomé.
¿Qué sabes hacer? ¿Cantar, por ejemplo?
No.
Bueno, no importa. ¿Y silbar?
El muchacho se echa a reír. La relación ya está establecida. Al domingo siguiente, vuelve con varios amigos para ver a este simpático sacerdote que también sabe silbar.
Pronto son unos 20, luego unos 50, más tarde unos 100 los que van donde Don Bosco para asistir a la misa y jugar con él. Así nació el oratorio. Entonces comienza la difícil búsqueda de un lugar donde reunir a todos estos jóvenes llenos de brío y con ganas de alborotar. Pasando de un patio a un refugio, de unas callejuelas a terrenos abandonados, por fin Don Bosco termina por encontrarles un cobertizo con un gran espacio para jugar, puesto a su disposición por Francisco Pinardi.
Los trabajos de acondicionamiento van por buen camino en la Casa Pinardi. Los mismos jóvenes participan en los trabajos. El cobertizo se transforma rápidamente en capilla. Luego, de dos habitaciones, se hace un dormitorio común. Las salas se convierten poco a poco en talleres de zapatería, sastrería, carpintería, encuadernación.
Don Bosco es incansable ayudando a los centenares de jóvenes que vienen a él. Les busca trabajo, negocia las condiciones y coloca a los que salen de la prisión. Les dice a todos:
venid conmigo. También yo soy pobre, pero siempre compartiré con vosotros mi pan.
Lo que a estos jóvenes les atrae de Don Bosco es su bondad y su alegría. Les gusta que después de los juegos, los cantos y los paseos, les enseñe a leer y a escribir, a rezar y a confesarse. Incluso cuando les habla de las cosas de Dios, sabe hacerlo con humor.
¡Qué felicidad cuando estemos todos juntos en el paraíso!
¿Nosotros tendremos también el derecho de ir al paraíso?
Pues claro que sí. ¿Creéis vosotros que Dios ha creado el paraíso para dejarlo vacío? Nos encontraremos todos allí. Menuda fiesta celebraremos entonces.
A veces Don Bosco hasta los intriga y fascina.
¿Viste la otra tarde? No había suficiente pan ni castañas para la comida. Sin embargo, Don Bosco comenzó a repartir y los cestos nunca se vaciaron.
Se dice que incluso ha curado enfermos.
Se preocupa por nosotros. La otra noche lo sorprendí otra vez trabajando. Estaba zurciendo alguno de nuestros gastados pantalones.
¿Cuánto nos quiere?
Porque ayuda y defiende a los jóvenes todo lo que puede, Don Bosco incomoda. Poco a poco tiene enemigos. Las autoridades de la ciudad lo vigilan. Muchos sacerdotes también creen que se ha vuelto loco. Tratan de envenenarlo, organizan complots para matarlo. Pero de todas estas malas faenas, él se libra por los pelos gracias a los jóvenes y a la protección de un perro gris que se aparece misteriosamente y que le salva la vida varias veces.
Se dedica tanto a estos muchachos que un día cae gravemente enfermo. Durante una semana se encontró entre la vida y la muerte. Los jóvenes, enloquecidos de dolor, acuden de todas partes, se alternan día y noche para rezar por su curación. Después de tantas angustias, está a salvo. Cuando reaparece en el patio apoyado en un bastón, recibe una gran ovación.
Mi vida es vuestra, os la debo. La voy a dedicar enteramente a vosotros.
Después de su convalecencia, de vuelta a casa con mamá Margarita, a la que pide que le ayude, don Bosco mira más lejos y piensa en cosas mayores para todos estos jóvenes que Dios le ha confiado. Sueña con abrir casas para los huérfanos, talleres de aprendizaje. Desea también encontrar profesores, construir iglesias y verse acompañado de otros sacerdotes.
El 26 de enero de 1854 reúne a algunos de los muchachos más antiguos.
Amigos míos, nos esperan miles de niños pobres. La Virgen María nos ayudará y tendremos hogares para jóvenes, iglesias, escuelas y colegios, talleres, hasta en otros países.
Los jóvenes asombrados se miran entre sí.
Sí, formaremos una gran familia, curas y laicos. Nos llamaremos salesianos, en recuerdo de la dulzura y de la bondad de San Francisco de Sales.
Un día de fiesta del año 1855, don Bosco pide a los jóvenes que sobre un papel le escriban el regalo que deseaban. Uno de ellos, Domingo Sabio, escribe:
ayúdeme a hacerme santo.
Don Bosco les da su receta de santidad: alegría, hacer bien los deberes, los del colegio y los del buen cristiano, y hacer el bien a los demás.
Domingo comienza el trabajo.
Venid, amigos, hay que ayudar a don Bosco. Cada uno de nosotros tomará a su cargo a uno de estos muchachos que tanto le preocupan.
¡Qué buena idea!
Seremos los apóstoles de la paz y de la alegría. Formaremos una sociedad, la Compañía de la Inmaculada.
Por desgracia, Domingo apenas tiene tiempo para lanzar este proyecto. Muy pronto cae enfermo y muere el 9 de marzo de 1857 a los 15 años. El Papa Pío XII lo declaró santo en 1954.
De ahora en adelante, a don Bosco se le solicita de todas partes. Ministros y obispos, nobles y gentes del pueblo, incluso el Papa, todos desean verlo. En su despacho, dedica todas las mañanas a aconsejar, bendecir, confesar y ayudar a aquellos que vienen a hablar con él.
Su obra crece. La primera iglesia muy pronto quedó pequeña.
Construiremos un gran santuario dedicado a María Auxiliadora, auxilio de los cristianos.
¡Pero si no tenemos dinero!
Como de costumbre, la misma Virgen María hará la colecta por nosotros. Cada piedra del santuario será una gracia de María.
En 1868, la iglesia quedó terminada. Durante la primera misa estaban presentes 1.200 jóvenes. Las sorprendentes profecías de don Bosco se habían convertido en realidad.
Conoce a algunas jóvenes, entre ellas a María Mazzarello, y las anima a hacer por las muchachas pobres lo mismo que los salesianos hacen por los muchachos. Las apoya y las forma.
Vivid siempre en la presencia de Dios. Sed dulces, pacientes y amables. Procurad que vuestras chicas descubran un amor de Dios sencillo y espontáneo.
Así nacieron las hijas de María Auxiliadora. También se las conoce como salesianas de don Bosco.
Don Bosco envía misioneros y misioneras a Argentina para atender a los inmigrantes italianos y para evangelizar a los indios de la región desierta llamada Patagonia. Es la primera misión en el extranjero. Muchas otras seguirán.
La buena nueva de Jesús no conoce fronteras. El mundo entero espera a los alegres misioneros del amor de Dios. Muchísimos niños y jóvenes de toda edad y de todos los continentes esperaban desde hacía mucho tiempo a Don Bosco.
Don Bosco envejece, pero conserva un espíritu joven y ardiente. Sus respuestas están siempre llenas de humor. A uno que quería ayudarlo al verlo caminar muy encobado, le sonreía afectuosamente y le decía:
«Acompáñame, iremos juntos al paraíso». «Mi hora se acerca. Vale la pena que suframos por los jóvenes. Amaos como hermanos, amad a estos jóvenes, que son la alegría de Jesús y de María».
Don Bosco, hagamos esta oración que tanto le gusta repetirnos. Jesús, María y José, os doy mi corazón, mi alma y mi vida. Haced que muera en vuestra compañía.
Decid a mis muchachos que los espero a todos en el paraíso.
Don Bosco muere el 31 de enero del año 1888. En 1934 es declarado santo, como modelo de educadores y como padre de los jóvenes, sobre todo de los más necesitados.
Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos, quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Solo quiero un viento fuerte, llevar mi barco con rumbo norte, y en el trayecto voy a pescar para dividir luego al arribar. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Quiero creer la paz del futuro, quiero tener un hogar sin muro, quiero a mi hijo pisando firme, cantando alto, sonriendo libre. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Quiero amor siempre en esta vida, sentir calor de una mano amiga, Quiero a mi hermano sonrisa al viento, verlo llorar pero de contento. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Venga conmigo a ver los campos, cante conmigo también mi canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos, quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte.